Y me da mucho gusto saludar en la línea a dos personas con las cuales vamos a conversar sobre este tema. Está conmigo el doctor Carlos Elizondo, catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista también. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Qué gusto estar contigo y tu público.
Gracias. Y está también Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Gracias. Por supuesto, nos pueden seguir también. Además de al aire, estamos a través del canal de YouTube de W Radio México. Carlos, escribías este fin de semana en el diario Reforma, en tu columna del diario Reforma, escribías pues sobre este tema, y si te leí bien, parecía que le das la bienvenida a que se pueda hacer esto que se llama el fracking, para tener gas también aquí en nuestro país, en esta dependencia que tenemos sobre todo Estados Unidos. Pero a ver, Carlos, cuéntanos más bien tú tu postura frente a este tema.
Gracias, Gaby. Mira, el artículo se llama Finalmente, es decir, finalmente se dieron cuenta de que hay importantes yacimientos no convencionales que nos permitirían explotar explotarlos y depender mucho menos de las importaciones de Estados Unidos. Si en algún lugar México es vulnerable en términos de seguridad energética, no es en la gasolina como se han obsesionado, porque la gasolina, primero, perdemos carretadas de dinero refinando, explota Dos Bocas, etcétera, sino porque la gasolina la puedes traer de cualquier lado. La por sube de precio, pero la puedes traer de cualquier lado. Incluso durante la primera parte de la invasión rusa a Ucrania se subió el precio, pero lo podías traer. El gas que traemos de Estados Unidos lo traemos por ductos, y solo lo podemos traer por ductos. Si ahí dejaran de, por alguna razón, producir ese gas o de mandárnoslo, tendríamos un seriosísimo problema de seguridad nacional, de seguridad energética. Y creo que lo que Estados Unidos hizo muy bien desde hace 30 años fue entender que estos yacimientos no convencionales se podían extraer. Se podían extraer, ya Gustavo nos contará los riesgos ecológicos, yo no quiero meterme en ese tema, por supuesto hay que hacerlo de la mejor forma posible, pero en los Estados Unidos, en Argentina, en otros países, se ha ido haciendo y ha permitido expandir la producción de hidrocarburos. Para mí el problema, Gaby, y lo digo con todas estas letras en el artículo, es que Pemex no está capacitado para hacerlo, por razones ecológicas, ya vimos el desastre que trae en el Golfo, por razones de regulación, pero sobre todo porque no tiene ni las capacidades financieras ni tecnológicas para hacerlo. El modelo contempla que Pemex se asocie con terceros. El modelo no lo han explicitado, pero en lo que hasta ahora han querido hacer con los contratos mixtos, no ha funcionado porque no es un modelo que le dé a los desarrolladores las garantías y las rentabilidades deseables para un proyecto como este. Pero incluso, Gaby, aquí yo creo que Gustavo va a pensar distinto, es mejor que lo hagan terceros que Pemex, porque ya vimos que Pemex, como es la empresa del Estado, son absolutamente incompetentes para regularlo. Ahí sigue fluyendo quién sabe de dónde el crudo en el Golfo. Y como no hemos construido instituciones autónomas fuertes que vigilen que los procesos se hagan de la forma correcta, pues Pemex es siempre un hoyo negro cuando se enfrenta a este tipo de problemas. Entonces, así como hay un comité de expertos para tratar de evaluar los mejores mecanismos para la extracción de estos hidrocarburos no convencionales, se tendría que tener un comité de expertos de cuál es la mejor mecanismo para aprovechar plenamente estos, que en el mundo nunca ha sido que una empresa hegemónica y con todos los problemas que arrastra Pemex lo pudiera hacer, Gaby.
Sí, y decías en tu artículo, como bien explicas, Carlos, dices y usas esta palabra finalmente en el título mismo, y Gustavo, obviamente desde que empezamos a hablar de estos asuntos, ya es hace mucho tiempo, pero ahora que se vuelve a hablar de estos asuntos, pues empezamos a ver reacciones importantes por parte del sector que se dedica a la protección del medio ambiente o a luchar por la protección del medio ambiente, de decir, híjole, lo que pasa es que nos meteríamos en un problema serio cuando hablamos de esto, sobre todo en materia medioambiental. Me gustaría, Gustavo, también una posición tuya de arranque.
Sí, Gaby, muchas gracias. Y por principio de cuentas decir que coincido con Carlos en algo, y que es que, en efecto, la experiencia de Pemex al respecto es extremadamente limitada, ¿no? Y me parece que hemos visto varios pronunciamientos al respecto. Y déjenme comentarles, por ejemplo, el de Ramses Pech, que es un experto en temas energéticos, dijo que si queríamos dejar de importar el gas de los Estados Unidos, tendríamos que estar perforando alrededor de 2,000 o 3,000 pozos al año, ¿no? por un lado, y por el otro tendríamos que hacer inversiones entre los 35 y los 50 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya de entrada dos temas importantes en cuanto a la oportunidad y la capacidad, pero por el otro lado la parte del financiamiento. También, Gaby, Carlos, comentar que hay un tema que no podemos hacer menos y que tiene que ver con el tema de la seguridad industrial y los riesgos permanentes que existen alrededor de este tipo de actividad, ¿no? Por principio de cuentas, pues la seguridad industrial lo hemos visto en las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años, donde ha habido una gran cantidad de derrames, de fugas, de explosiones en instalaciones relacionadas con petróleos mexicanos, y no ha habido autoridad alguna que pueda controlar, que pueda prevenir, que pueda asegurar que este tipo de situaciones se van a dar cada vez menos, ¿no? No obstante que tenemos a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, a la CEA, al final del día, siendo la agencia que se carga de regular el sector de hidrocarburos, no han logrado asegurar, reitero, y valga la redundancia, esta seguridad industrial que se requiere en este sector. Entonces, ese es un tema que también queda en el aire, porque si hoy no lo hemos logrado, ¿quién puede garantizar que con el fracking lo vamos a hacer? Entonces, por un lado, no estamos previniendo y no estamos reaccionando en tiempo y forma ante estos sucesos. Y también hay que decir el otro tema, Gaby, que tiene que ver con la seguridad física, con la seguridad de las personas, con la seguridad de quienes al final pudieran venir a hacer este tipo de actividades, porque hemos visto datos, por ejemplo, entre 2010 y 2014-2015 en la cuenca de Burgos, donde se dieron asesinatos y se dieron secuestros por parte del crimen organizado en actividades relacionadas con lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, me parece que ahí de entrada tenemos ya un par de temas que pueden poner una serie de retos y de obstáculos al respecto. Ahora, preguntabas sobre los retos climáticos o los retos más amplios, más bien desde el punto de vista ambiental. Y yo creo que uno primero, por supuesto, hay que hablar del tema climático, porque aquí, entre otras cosas, hay emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente estamos hablando de lo que tiene que ver con el metano. Y también decir que hay impactos atmosféricos, hay impactos hídricos, hay impactos sanitarios y otros impactos ambientales que tienen que ser parte de la matriz que tenemos que considerar para efecto de hacer el balance y ver si algo como esto puede ir adelante. Ya podremos, Gaby, a lo mejor profundizar un poquito más adelante sobre estos daños, pero me parece que es muy importante no menospreciar ninguno de ellos.
Tú estarías, Gustavo, siguiendo lo que estás comentando, dices, a ver, estás hablando de seguridad industrial, estás hablando incluso de seguridad física, metes también el tema de la criminalidad organizada y obviamente pues lo que tiene que ver con la seguridad ambiental y con las afectaciones al medio ambiente. Pero ¿te parecería, digamos, frente a una situación como la que estamos viviendo de esta dependencia hacia Estados Unidos del gas que estamos importando y la necesidad de tener gas, tú dirías que entonces qué hacer? Es decir, ¿hacemos claro esto? ¿Sí perforamos esto? ¿No perforamos de esta manera? ¿Tú en dónde te colocas?
Sí, qué buena pregunta, Gaby, te lo agradezco mucho. Mira, lo que hemos visto es que el Plan Energético Nacional se ha dicho que requiere de gas natural para la generación, ¿no? Y entonces una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿no podemos hacer esto con una fuerte inversión en renovables? Hoy en día, en México, el 18.8% de la energía se genera con energía renovable, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esta oportunidad que se presenta con la guerra y demás es una gran oportunidad para hacer lo que en la COP28 de cambio climático se llamó el transitioning away de los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, ya los países empezar a transitar afuera de la matriz de los combustibles fósiles y irnos a la parte de renovables, porque además, así como decía yo hace un momento, Gaby, evitamos las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el caso en esta situación del fracking, que es metano, pero no solo metano, sino también es el etano, es el propano, es el butano, ¿no? Todo esto proviene del fracking, hay calentamiento en la atmósfera, se contamina el aire y, por supuesto, entre otras cosas, esto puede producir enfermedades respiratorias. concluir esta parte, Gaby, diciendo que además, si México le apuesta fuertemente a los renovables en lugar de a los fósiles, esto haría que México fuese congruente con los compromisos que tenemos a nivel internacional en materia de mitigación climática. México, como tú lo sabes, se ha comprometido, y como lo sabe el auditorio, se ha comprometido con promover las energías renovables y hacer una transición energética justa, ¿no? Entonces, nos parece que sería muy congruente que México vaya a renovables y no a fósiles, para así también ayudar a contribuir con la comunidad internacional a reducir estas emisiones y que el calentamiento global no pase del 1.5 grados que ha establecido el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Es decir, lo que tenemos que hacer, Gaby, es expandir renovables con mayor rapidez de lo que ya está sucediendo, porque además esto del fracking nos lo están planteando a 10 o 15 años, ¿no? Entonces, si ese es el lapso, si ese es el tiempo, pues mejor vayamos a renovables. Ahí está toda la oportunidad solar, la eólica, la geotérmica, y transitemos, como decía yo, adecuadamente energéticamente hablando.
Carlos, ¿qué dices de esto? ¿Es transitar a renovables parece, desde tu punto de vista, parecería una opción frente a esto que se está planteando de ir por el gas de esta forma?
Mira, por supuesto hay que avanzar en ese sentido. La pregunta es, uno, si es suficiente, y dos, atender la forma en que el entorno ha cambiado. Me voy a lo primero. Si algún país está transitando de forma radicalmente rápida hacia los renovables, es China. Si uno ve el incremento de la producción eléctrica de China en el último año, solo en el último año incrementaron la generación eléctrica en más o menos todo lo que genera la India en un año, y una parte creciente de esto es renovables. Pero aún ahí, si vemos cómo están reaccionando frente a la guerra en Irán, pues habían acumulado gas, habían acumulado petróleo y están volviendo a encender sus plantas de carbón, porque para poder echar a andar toda esa electricidad que requiere, pues, el cambio tecnológico, la industria, la inteligencia artificial, va a ser muy difícil hacerlo solo o imposible hacerlo con energías renovables. Pero aquí hay otro tema, que es que el mundo en el que Gustavo está y que me gustaría que estuviéramos todos, es un mundo donde no tenías a Estados Unidos saliéndose de esas restricciones. Estados Unidos ha renegado de todos esos compromisos. Ese gas que estamos consumiendo, pues, está siendo tratado con procesos de fracking que genera el mismo tipo de contaminación atmosférica, y estamos consumiendo en nuestra industria ese gas. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, en este mundo, ¿cómo mantenemos que la economía mexicana tenga seguridad energética, sea competitiva? Y creo que el desarrollo de los hidrocarburos que tenemos en el subsuelo es una puerta que hay que usar, hay que usarla bien. Pero también creo, Gaby, que no solo es un tema de los hidrocarburos no convencionales. Por ejemplo, los hidrocarburos convencionales que tenemos en el sureste, estamos quemando, tú sabrás mucho mejor, Gustavo, cuánto gas asociado estamos quemando desde hace años, crecientemente además. Entonces, extraemos los hidrocarburos convencionales, pero como Pemex lo hace sin el capital, sin la tecnología, sin la supervisión, la agencia ambiental existe, como lo sabe mejor que yo, Gustavo, y tenía una cierta fuerza e independencia antes de las reformas de estas dos administraciones últimas. Entonces, el problema es mucho más grave, es cómo aprovechamos de forma adecuada nuestros hidrocarburos, y para ello se requiere un ecosistema muy distinto al que estamos, un ecosistema donde puedan competir todos por por extraerlos con las mejores condiciones posibles para el Estado y cuidando al máximo los temas ambientales. Lo que Pemex hace de quema de gas asociado en el sureste no se permite en muchos lugares del mundo. Para extraer crudo, si viene gas asociado, tienes que invertir en las instalaciones adecuadas para capturarlo. En fin, hay un tema mucho más amplio y complicado que el mero destrabar el fracking para hacerlo con los métodos de empresa hegemónica que esta administración ha preferido. E incluso, si queremos aprovechar bien la energía solar y eólica que permite generar electricidad, pues comparemos cómo iba el desarrollo de esta con las reglas del juego que existía en la administración de Peña Nieto, con la frenón que tuvo con los cambios en las reglas en la administración de López Obrador, y que hay unas nuevas reglas para asociar a la CFE con productores privados, pues la dinámica se ha perdido porque tienes que cargar con ese monstruo administrativo que es la CFE. Entonces yo creo que tenemos que replantear el ecosistema en su conjunto para poder realmente transicionar de la mejor forma a la sustentabilidad ambiental de nuestros procesos energéticos sin dejar de aprovechar los hidrocarburos que tenemos en el subsuelo, que no solo son recursos fiscales para los mexicanos, sino que requeriremos por muchos, muchos años todavía tener una buena base de combustibles fósiles, porque esta transición energética es mucho más lenta y larga de lo que yo creo que sería deseable tener.
Esto, y me detengo en esto de los tiempos, que me parece importante lo que está diciendo Carlos, Gustavo, y me gustaría también una reflexión tuya a este respecto. Es decir, lo que está planteando Carlos y lo que vemos que está sucediendo, bueno, pues el mundo hoy evidentemente no es el que teníamos hace algunos años. Hoy estamos en una guerra que va complicando y que tiene complicadísimo el tema también de los hidrocarburos. Como ya lo decía Carlos, un Estados Unidos que se sale absolutamente de todo, que rompe con todo, en donde tenemos un presidente Trump que dice, pues ve, drill baby drill, vamos por el petróleo, lo demás. Incluso ayer dijo, no quiero ninguna de estas windmills, no quiero ninguno de estos molinos, no quiero el aire, quiero el drill baby drill. Ese es el mundo también en el que estamos. Y la pregunta es, si da el tiempo, Gustavo, con esto que está planteando justamente Carlos, si da el tiempo para lo que tú decías, dejemos, no, de, vayámonos mejor hacia los renovables y no nos metamos, digamos, más a fondo en esto de los fósiles. ¿Da el tiempo, Gustavo, en los tiempos que corren?
Mira, Gaby, yo creo que en un momento dado todos estuvimos de acuerdo en la transición energética a través del gas natural, que hay que decirlo de paso, es un gas fósil porque se emiten emisiones de gases de efecto invernadero y todo lo que eso implica. Todos estuvimos de acuerdo en que fuera el gas de transición, pero han pasado, como bien decía Carlos, esto ha sido lento y ha sido largo y no se ve hasta cuándo esa transición va a frenar. Y entonces seguimos bajo el argumento de que es la transición y seguimos promoviendo el gas, y no estamos teniendo una meta, una fecha, un objetivo claro de hasta cuándo vamos a llegar con esto. Creo que el tema también, Gaby, tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías que ya se hacía referencia, ¿no? Y creo que habría que analizar y estudiar con mucho detenimiento si estas nuevas tecnologías están altamente probadas, están científicamente demostrado que en efecto son las adecuadas y que son las oportunas en caso de que algo como esto quisiera llevarse a cabo. Y si no, creo que habría que aplicar el principio del derecho ambiental internacional, que es el principio precautorio, ¿no? Es decir, si no hay certeza científica de que esto en efecto es bueno, es sustentable, no afecta, no daña, no contamina, etcétera. Me parece que también tenemos que estar en esa discusión para efectos de poder asegurar que esa tecnología que se quiera aplicar está siendo una tecnología que no va a dañar la salud, que no va a dañar los ecosistemas, que no va a dañar los mantos, que no va a contaminar los suelos, etcétera. Hay que recordar, Gaby, Carlos, que hay un tema aquí que tiene que ver con el agua, ¿no? Y que hay grandes volúmenes que se inyectan en el proceso, y hay químicos también que obviamente se ha dicho que los impactos se pueden reducir, pero estos se mantienen como sea, ¿no? Entonces, su simple uso genera contaminación. Entonces, hay que realmente desmitificar, creo yo, esto de que el fracking es verde, porque eso en realidad no existe, ¿no? O sea, ¿cómo poder, por ejemplo, asegurar que no se va a usar agua potable, ¿no? Como se ha dicho, porque han dicho vamos a usar agua tratada, ¿no? Está bien, agua tratada, pero ¿quién nos asegura que en efecto es agua tratada cuando en México la norma 001 de Conagua, que es justamente sobre tratamiento de aguas, pues nadie la cumple, ¿no? Entonces, hay que decir, por ejemplo, que cuánto, o hay que cuestionarnos cuánto se tiene que invertir, por ejemplo, en este tipo de infraestructura. Y hay que decirlo, el agua tratada, pues entre otras cosas, hay que quitarle metales y al agua del mar hay que desalinizarla. Y estas plantas de desalinización, pues no son nada simples en su manejo y no son nada baratas y hay que invertir altas cantidades, como dijimos en un momento, ¿no? Entonces, reitero, Gaby, Carlos, hay una serie de cuestionamientos, hay una serie de dudas que tienen que ver con lo ambiental, con lo social y con muchas otras cosas que tienen que ser todas partes de la matriz. Me parece que es muy importante que los institutos que se están consultando sean realmente parte de un comité científico que sea serio, que sea imparcial, que sea objetivo, ¿no? Para que realmente pueda cumplir con su labor, porque lo sabemos, cuando estos consejos o comités son nombrados por el propio gobierno, pues básicamente lo que se quiere es que se puedan pronunciar de alguna manera a favor de algo como estos, ¿no? Y estos comités normalmente se utilizan para avalar, ¿no? Para legitimar algo que parecería una decisión ya tomada por el gobierno federal.
Sí. Para cerrar, Carlos y Gustavo, y les agradezco muchísimo, muchísimas preguntas de la audiencia, por lo tanto, vamos a tener que hacer varias de estas mesas porque hay muchas preguntas también de la audiencia. Esto provoca más pasión de la que uno pensaría porque es muy técnico, ¿no? Cuando habla uno de estos asuntos, pareciera que esto no mueve tanto, pero la gente está muy preocupada por algunos asuntos, así que les pediría a ver si luego podemos retomar con otras preguntas más. Pero para cerrar, les diría rápidamente si cada uno pues me pudiera decir. A ver, ¿qué pregunta o preocupación pondrían sobre la mesa con esto? Porque hemos hablado de la parte de la dependencia, de la tecnología, de los tiempos, de la necesidad, del medio ambiente. Pareciera no está resuelta la ecuación. ¿Qué pregunta o reflexión pondrías, final, Carlos?
Necesitamos una arquitectura distinta para un proyecto de esta naturaleza. Por un lado, una arquitectura en materia ambiental, que Gustavo lo podrá explicar mucho mejor que yo, donde los responsables tengan autonomía real frente a los que contaminan. Hoy la agencia ambiental no se enfrenta a Pemex, porque son parte de una misma lógica política. Entonces, necesitamos regresar a una autonomía técnica que nos asegure que Pemex o cualquiera que contamina va a ser sancionado. Y nos tenemos que mover hacia una arquitectura distinta, donde algo que va a costar lo que va a costar, que requiere la sofisticación técnica que ya nos ha adelantado Gustavo, que no lo haga solo Pemex, sino que vengan los mejores y los que les den las mejores condiciones al Estado mexicano para la extracción de estos recursos con las garantías suficientes de que lo van a hacer de la mejor forma en términos ambientales, que sean los que se dediquen a esto. Esta arquitectura hace muy difícil tanto proteger adecuadamente el medio ambiente como tener las condiciones financieras de ejecución, de capacidades técnicas para poder enfrentar un proyecto de esta envergadura.
Y tú, Gustavo, ¿con qué cierras?
Dos cosas, Gaby. La primera, y reitero, creo que en este tablero hay que poner en la mesa todos estos impactos que mencionábamos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista atmosférico, climático y otros que hay ahí. Hay que tener todo muy bien mapeado y evaluar al respecto. Y en segundo lugar, decir que, como bien lo dijo la presidenta de México la semana pasada, dijo, lo que está en el centro es el desarrollo de México. Y yo digo, sí, estoy de acuerdo con ella en eso, pero tiene que ser un desarrollo sustentable y no un desarrollo a cualquier costo. Creo que México necesita inversión, necesita empleo, necesita crecimiento, necesita desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo cumpliendo el marco legal que es aplicable, tenemos que respetar los derechos humanos de las personas que están alrededor de los proyectos y, por supuesto, respetar este capital natural tan rico que tenemos en el país.
Pues ahí queda esta primera mesa sobre un tema que seguramente estará aquí en las próximas semanas y en los próximos meses. Carlos, gracias por estos minutos. Gustavo, gracias. Les mando un abrazo a los dos.
Muchas
Gracias a
gracias,
ti.
qué gusto, Gustavo. Hasta
Gracias,
luego.
Carlos
Un abrazo.
Elizondo, catedrático de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.